también dentro de la cultura y dentro de
la... Pues yo pienso, si os sirve, una pregunta que siempre se hace, bueno, esto que pasa del arte, cómo, hacia dónde va, ahora está todo un poco confuso. Antes había una vanguardia, todos no uníamos, era cubismo, no íbamos todo al cubismo, ¿no? Para ser cubistas o surrealistas y descubrir. Creo que la gran revolución del siglo XXI, con todo lo que nos está lloviendo, va a ser el sentido social. La unión de todos para obtener un objetivo, ya te digo, eso será fundamental y esa va a ser la revolución más bonita. Debemos volver a un camino que hemos abandonado y que ha costado mucho, el ser solidarios, respetuosos, generosos, y abandonar ese sentido individualista que planifica, ¿no?, sobre todo la división de la gente, no hace tonto y muy poco inteligente.
Además, de verdad, podríamos concluir con aquello de no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, y sobre todo cuando me viene ahora la pregunta que te gustará, que dice, bueno, es que esto con el arte, cuando hay crisis el artista se inspira más, y yo digo, perdóname, un artista tiene familia, tiene hijos, tiene que comer, pagar su casa, el estudio, el material, como todo el mundo. Vamos a intentar que esto se convierta en algo hermoso, ¿no? Yo creo que podemos compartir, ¿no? Hay gente que está hinchadísima ya.
De lunes a viernes y de 9 a 1 del mediodía, disfruta de Días de Radio.
Y Días de Sendero Virtual, cerrando prácticamente nuestro capítulo verde, un poquito más tarde de lo habitual, con el único, el incomparable, inconfundible guía en el sendero veterano montañero, Domingo Cañada, Sandy Glens. Domingo, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos al pie de la casa.
Además, fíjate, voy a destacar tu condición también de biólogo. Esto es importante en estos tiempos. Haremos una parte, seguramente mañana, vale, este jueves, para centrarnos desde el punto de vista de la biología en el dichoso virus, en el bicho. Pero
No le digáis, Angélico, que no es animal ni vegetal. Es una molécula de química y ya está.
Ya está, o sea que no es un organismo vivo, no piensa, ¿no? O sea que si él pensase igual no sería tan
malo. A lo mejor no sería tan malo.
Igual, ¿no? Vale. Oye, tu punto de vista de la situación actual sobre el COVID-19, es decir, ¿cómo lo ves como biólogo, insisto?
Hombre, cosas que había que haber hecho mucho antes, en cuanto a una pandemia de este estilo. Lo que pasa es que nos pilla de nueva, pero a todo el mundo. Y entonces, pues realmente hay muchos puntos de vista, muchos dicen una cosa, otros dicen otra, y bueno, pues ya lo veremos cuando pase el tiempo, que es lo que ha sido más adecuado, y para en otra ocasión que se tenga, que la habrá, puesto que esto es, los virus son al orden del día, y mutan constantemente, y cambian, y hay que buscar nuevas vacunas, y todo esto es así,
Una pregunta más, ya digo que mañana más extensamente tendremos una conversación con el biólogo Domingo Cañadas sobre el COVID-19, pero ¿hay algún motivo desde el punto de vista biológico o en general por el que nuestro país porcentualmente es el número de casos líder lamentablemente en el mundo?
No, pues no, es que son un culmen de cosas, realmente. La protección es imprescindible en estos momentos, y a la gente que tenía que estar protegida no lo está, y va la gente por la calle con mascarillas que no tenía que ir con mascarillas, porque esas se las tenían que tener los que hacen falta, pero en la calle la gente con mascarilla no hace nada.
Correcto. ¿Hemos actuado tarde, Domingo?
Sí.
Hemos actuado tarde. Tal cual, ¿no?
Claro, porque estas cosas se prevén. Aunque sea una cosa nueva, pero la gente que sabe, los biólogos y demás, sabemos cómo es un virus y cómo va y cuál es el poder de infectación que tiene, y todas esas cosas que son muy importantes.
Mañana nos cuentas más.
Los médicos también, los microbiólogos también, y todo, pues estamos
también
dentro de todo lo mismo.
Ya digo, mañana nos cuentas más con detalle. Bueno. Ahora, para seguir con la rutina, entre comillas, normalidad, sendero virtual, ¿hacia dónde nos vamos a ir?
Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir a la Sierra de las Estancias, esa gran desconocida que tenemos dentro de Almería, que dentro de ella está una parte que es la más elevada, que es la Sierra de Lucas, que está ahí su pico, su vértice máximo, que es el Pico Lucas, con 1722, y alrededor de ese Pico de Lucas hay una zona que se llama Piedra Lobera, que se declaró como monumento natural. Empezamos a hacer las declaraciones el pasado siglo, en 1999 creo que ya fue el decreto, y pues se puso a principios de marzo del 2001, es cuando empezó a hacer aquello un monumento natural, el monumento natural de Piedra Lobera, en Lúcar, Almería.
Sí. Pues somos todo orejas, ¿cómo
comenzamos? Dentro de lo que había, de lo que de la, yo, como sabes que estaba por allí cerca, por Lúcar siempre,
sí,
pues entonces hice, subía en la bicicleta muchas veces para arriba y vi que había una cantidad de plantas interesantísimas, cambiantes. El clima allí es un clima subhúmedo que no es lo mismo que el que tenemos aquí abajo. Y la verdad es que las calizas de recristalizadas, que son dolomías, había allí un pedazo de cosa impresionante a nivel geológico, y eso pues proviene de que exista una gran variedad de plantas en la zona. Algunas de ellas son endémicas, como la tomentosa, que es una cosa que es muy muy importante.
Sí.
Entonces pues ya decidimos con esto de hacer un monumento natural, pues yo estuve ahí pujando un poquillo con medio ambiente, en conversaciones, para ver si esto se lograba, cosa que ya se logró, como yo dije, a partir de marzo del 2001, y
sí,
bueno, pues a partir de ello el decreto dice pues que hay que actualizar aquello para que se pueda visitar, en principio, en todas esas cosas que habíamos visto que eran interesantes, que en este caso es sobre todo la vegetación que se produce en el sitio.
Uh-huh.
Entonces, pues empecé a hacer un estudio con compañeros de la Universidad de Almería, me ayudaron, botánicos, que yo soy biólogo, pero no soy experto en botánica, aunque me sé todas las plantitas de Almería.
Te lo sabes.
Pero bueno, sí, hay que gente que sabe más que yo, que yo no soy imprescindible. Y también, pues, que de suelos también me acompañó un compañero, Carlos Gil, me acompañó pues para hacer un estudio de los suelos y adaptado al estudio de los suelos, pues hacer un estudio de vegetación. La verdad es que tengo una cantidad de estudios realizados sobre piedra albera. Y luego, pues, como técnico estatal de senderos, pues hice un estudio previo para hacer un sendero, que es el que en parte está puesto ahora mismo allí, porque no está completo ni está homologado por la federación, pero bueno, hay algo y algunas mesas informativas de lo que hay hoy en día.
Uh-huh.
Vamos a partir, si os parece, de la cota 1500,
sí,
que es la que está en lo que se llama el puerto de Lucas, que es una confluencia de pistas que llegan a este punto. Allí pues preveí que se pudiera hacer una zona de aparcamiento pequeñito,
uh-huh.
Allí hay un panel informativo ya puesto,
uh-huh.
Y sobre ello pues vamos a girar por una pistita que hay hacia la derecha, vamos a salir hacia un espacio abierto y a cruzar un barranquillo. En ese barranquillo ahí se puso por parte del forestal que está aquí en la zona, de Carlos Carrera, pues dice, vamos a ver si podemos hacer aquí cosillas bonitas. Y entonces empezó a poner cedros. Los cedros están en su gloria aquí en esta zona, en este clima tan especial que hay aquí. Y dice, oye, vamos a poner unos granates y un cotonet. Digo, pues venga, vamos.
Para adelante, claro.
El Acer granatensis.
Sí.
Oye, pues que se ha criado aquí más bonito que tú.
Ya te digo.
Y tenemos aquí unos Acer granatensis preciosos aquí en el barranco. Pilla el aguilla que le pilla a los barranquillos.
Mm.
El clima es un clima subhúmedo, que es especial, porque el Acer granatensis no crece en cualquier sitio.
O sea, es especial que cuando llueve se moja como los demás.
Como los demás, efectivamente.
Ya,
y el
ya.
Patio de su casa está al lado.
También particular.
Bueno, pues por aquí metí el senderillo, lo subí por este barranquillo que estoy diciendo.
Uh-huh.
Aquí hay cantidad de cosas, de enebros de la miera, hay una cantidad de especies que no las voy a decir porque tengo la lista hecha de todo lo que hay, con cada uno con su fotografía determinada, pero sería interminable porque hay una cantidad de cosas maravillosas dentro de la zona.
Uh-huh.
De aquí vamos a salir al pilón del puerto, que se le llama, que es donde sale agua.
Claro.
Algún año lo he visto sin agua.
No me digas.
Pero uno nada más me parece que fue. Normalmente siempre sale un chorrico de agua, porque tiene una minilla,
uh-huh.
Y de esa minilla pues pasa al pilón y siempre hay. Con lo cual pues hay también anfibios adaptados aquí y hay una balsa cercana con su rampa correspondiente para que los anfibios puedan vivir.
Qué bonito.
Y puedan salir y puedan entrar perfectamente.
Claro, qué bonitos los anfibios, qué bonitos.
Eso es muy interesante,
sí, sí, sí.
En esta zona.
Mm.
Bueno, pues a partir de ahí, por un ladillo se sale a la pista que sube hacia el puerto, la risca del puerto que se llama,
sí.
Y bueno, pues vamos a seguir ahora por una pista forestal. Ya os digo que los cedros, que no son frecuentes aquí en Almería, solo están en dos sitios que yo sepa, y uno de ellos es este en el cual están perfecto.
Toma ya.
Están cada día más hermosos y salen más buenos.
Ole, ole.
Vamos a seguir por esta pistilla. También están mezclados con lo forestal que hay en la zona, que es el pino Pinus alepensis, el carrasco,
uh-huh.
Que esto es de repoblación totalmente.
Uh-huh.
Vamos en una curvilla. Fíjate esa curvilla que hay ahí.
Ahí está la curvilla,
digo,
sí. Pues,
vamos a ver aquí, cuando he llevado a gente, digo, vamos a ver una cosa aquí muy interesante, que es el Polygonatum odoratum.
Anda.
¿Qué es tú y eso qué es?
¿Esto qué es lo que es?
El sello de Salomón.
Ah.
El sello de Salomón está aquí.
¿Y?
Y hay unas cuantos pies de planta que están en Sierra Nevada.
Mira.
Y no hay más en el mundo.
Ya.
O sea, que el sello de Salomón es una cosa impresionante. Son una como una especie de hojillas, como las pilistras, esas de las macetas.
Sí.
Y en el medio de la hoja salen las flores. Unas flores blancas preciosas. Es digno de ver en el momento en el que están. Solo duran 2 semanas. Y luego está todo, no se ve nada porque es un bulbo y entonces no se ven en absoluto.
Sí.
Entonces de aquí el sello de Salomón se pueden apreciar pues en el mes de mayo, a principios de mayo, a veces un poquillo más antes o un poquillo más después. Pero sobre de esa época se va allí y la ves, ¿eh? La ves impresionante. Además está muy abundante, no es que haya mucho, pero bueno, pues hay ahí unos 20 metros cuadrados en los cuales sí existe esta planta.
Qué bueno.
Vamos a seguir hacia la izquierda, aquí ya tenemos la mole de las calizas recristalizadas, que son la piedra del Úcar o la risca del puerto, que se le llama, son impresionantes. Hay alguna cuevecilla que existe sobre la zona en la cual hay grajillas, hay murciélagos también en la zona, y todo está rodeado de una vegetación especial, una vegetación de forma a veces en la parte alta es pulvinular, que quiere decir que estamos a 1700, el piorno,
sí.
Que ya hace frío, son formas pulvinolares, y la verdad es que son muy interesantes. De hecho, estuve rodando un programa con Canal Sur en la zona, y estábamos a 4 grados bajo cero, mientras que en el pueblo estaban casi a 20.
Fíjate.
Esto es impresionante, el cambio de clima existente entre la parte baja del pueblo y lo que es la cima de aquí de 1722 del Pico Lucas, la verdad es que es... Subimos para ver, pero vimos poco, porque había una niebla y un frío y un...
Claro, no se podía, no se podía.
Pero bueno, pues estuvimos allí.
Bien.
Vamos a tener ahí una... las calizas existentes aquí en la zona, hay unas plantas muy especiales que son sasífragas. Las sasífragas, hay hasta 6 especies, que en ningún sitio de Almería existen 6 sasífragas continuadas, es decir, que estén en el mismo sitio localizadas.
O sea, solo están ahí, ¿no?, en este punto.
Están ahí las sasífragas, que son plantas rupícolas,
sí.
Y son interesantísimas, con unas florecillas preciosas. Aquí hay una cantidad de cosas que es para estar investigando. Yo me pasaba las horas muertas mirando las plantitas que había en la zona, los bichicos que existían, las mariposas, que tengo un estudio hecho de mariposas en
qué bueno.
Zona. La verdad es que es muy... A los que nos gusta esto, pues nos gusta.
Claro, normal.
Bueno, pues hay otra curvilla ahí a la derecha a la vez.
Ahí
vamos
está
a
curvilla.
Dejar un poco el camino, si os parece.
Venga.
Entonces,
hicimos camino.
Un caminillo para llegar a otro mirador, al mirador que yo... Ya la verdad es que no me acuerdo cómo le llamaba yo al mirador. Al mirador bueno, da una zona en la cual se ven los pinos blancos, se ven las zonas de los llanos de Félix, se ven los pollos, se ven el pinar de los pollos.
Sí,
es una zona que pertenece también al término municipal de Lucas, que es impresionante, y además de una vegetación exhaustiva. Y un poco más a la izquierda, ahí en el gigante, pues ya se ve el término municipal de Cúllar, puesto que se linda. La zona de Lucar está lindando con esta zona, con Cúllar Baza. Bueno, pues vamos a seguir, como digo, vamos a seguir la laderilla de la pista. Ya no hay pista aquí, vamos sobre un sendero que se tiene que hacer, porque está proyectado, pero no está hecho todavía. Pero bueno, se hace, se anda perfectamente. Salimos entonces a subir al pico Lucar,
sí.
A lo que es el vértice geodésico del pico, que está, como digo, en 1722. Algunos dicen 1721. Yo las veces que lo he cogido con el S bien puesto,
sí.
Pues me ha dado 22.
Lo has, bueno, medido, lo has medido bien, ¿no?
Si los expertos dicen que es 21, pues habrán subido a ellos más veces que yo.
Mira, yo te creo a ti, ¿sabes?
Sí,
que me perdonen los expertos, pero te creo a ti.
Habrán subido, lo habrán hecho con el satélite. El satélite viste mucho.
Sí, 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 viste.
El satélite viste mucho y...
Claro.
Pero eso de ir a pie y medirlo desde abajo, pues tiene, digo yo, más mérito.
Hombre,
desde
mucho más.
Arriba es muy fácil.
Mucho más. Claro.
Bueno, pues desde allí tenemos en 360 grados una vista impresionante. Esto se me va a cortar, niño.
Se va a cortar de un momento a otro, así que vamos llegando ya, si te parece.
Pues venga, pues ya
final.
Está, desde aquí nos vamos a lo que es Piedra Lobera, que
sí.
Dicen que es el último reducto.
Ay, Domingo. Se nos ha cortado esta vida en directo. Domingo está bien, es el teléfono, que a veces no juega hasta malas pasadas. Así que bueno, ponemos el brochecito aquí a este sendero. Estábamos ya culminando virtual, como siempre, con el gran Domingo Cañadas, que además de guía, de montañero, de autor, de profesor, pues es biólogo, ya hemos comentado. Mañana tendremos una charla respecto a esta crisis del COVID y, bueno, el virus, cómo hemos actuado, las medidas son las adecuadas, por qué es tan dañino y por qué su propagación. Seguramente ya te has informado, pero nunca viene mal aportar más datos, insisto, desde el punto de vista biológico, con Domingo Cañadas, que mañana estará en esa faceta en nuestro programa. Y ponemos el broche, capítulo verde naturista, con el repaso de actualidad, lo que destaca la prensa digital, la agencia Europa Press también a esta hora del mediodía, 12:43 de la última jornada ya del mes de marzo. La pandemia vuelve a batir récords en nuestro país con 849 fallecidos en el último día y más de 9.200, son 9.222 contagios positivos confirmados en un solo día. El número total de víctimas mortales se eleva a 8.189 y el de infectados casi alcanza los 95.000. Sanidad no cree que se haya quebrado la tendencia a la baja, sino que se han acumulado notificaciones retrasadas de semanas anteriores. Sabemos también que Andalucía anula el pedido de 60.000 test rápidos por su baja sensibilidad, dicen desde la Consejería de Salud. Te hemos contado esta mañana que los alcaldes de la provincia exigen a Salud las cifras locales del COVID, como ofrecen regiones como la de Murcia o Euskadi. Han detectado 6 casos de COVID en la residencia de mayores de Illar, trabajador de este centro del Andarax, en el que se han intensificado las labores de higiene y seguridad. Fue aislado hace unos días tras haber contraído el virus. Y el contagio se ralentiza en nuestra provincia, pese a que crece en 23 personas en un solo día de casos confirmados oficialmente. El Ayuntamiento de Huesca de Almería, naturalmente, sigue minuto a minuto ofreciéndote pues todos y cada uno de sus servicios, que no paran, vía sede electrónica, huescaaldealmería.es, huescaaldealmería.com. Hemos hablado con la psicóloga desde la Concejalía de Bienestar Social, Eva Tortosa, el servicio de asistencia psicológica, en el teléfono 609-160-600, por supuesto es un servicio gratuito, 609-160-600. Hemos recordado el mensaje que ha ofrecido en redes el alcalde Ismael Torres en las últimas horas en torno a bulos que están circulando en forma de audio también por grupos de WhatsApp. No hay ni un solo caso de momento confirmado oficialmente de COVID-19 en nuestro municipio. Insistía en ello el alcalde, insistía también en informarnos a través de medios oficiales, medios serios, y por supuesto toda la información que nos ofrece desde las diferentes áreas, en la página web y a través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Huesca de Almería y Candil Radio, y en esta sintonía en candilradio.com. Nuestro compañero Juancho también arrimando el hombro con puntos de vista, reflexiones e informaciones en diferentes sectores, radio teletrabajando. Hoy hemos estado en la Hyundai con Asier, hemos pasado por Ragol también, con el farmacéutico de este municipio. Mañana escucharemos el punto de vista de nuestro compañero y amigo, ambientólogo desde Comímesis, empresa de Huércal, Jonathan Sánchez, con Juancho. Mañana estará con nosotros el jefe de la Policía Local de Huércal de Almería. También desde Protección Civil contaremos con el subjefe de la agrupación local. Seguiremos ese recorrido, seguiremos, por supuesto, escuchándote. Vía WhatsApp 687-825-742 para lo que desees contarnos. Es el WhatsApp de nuestros días de radio, el teléfono de Candil, siempre activo también, el 950-30-3000 y nuestro correo electrónico de candilradio@gmail.com. Permanece en casa, sigue fuerte, lo vamos a superar, pero hemos de afrontarlo con filosofía y con paciencia y, por supuesto, con la radio. Recordamos capítulo de nuestros centros educativos, sintonizamos con la lectura enseguida, importante también pues la lección que nos dan los más pequeños de la casa, los chavales de cualquier edad, comportándose con responsabilidad y aguantando en el domicilio, pues como campeones, como lo que son. Sintonizando con la lectura, el recuerdo también desde la una, el Clara Campoamor pasa por aquí y después, en torno a la una y media, coaching. Toda nuestra parrilla completa en candilradio.com. Lo dicho, mañana mucho más.
Hola, soy Sandra García Botella, cirujana del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy Reci, y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación.
Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te